Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de este podcast del curso de Pedagogía y Didáctica Aprender Enseñando de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. El título del capítulo del día de hoy es El profesor virtuoso como maestro de la comunicación. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Seguramente se están preguntando por qué el capítulo se llama de otra forma y me gustaría sencillamente explicárselos. El capítulo del día 8 de noviembre estaba predestinado para el tema metodología en clases, cómo enseñar. Y me pareció más efectivo hacer juntar esa temática con la del día 15 de noviembre, que es reflexión sobre metodologías propias en clases. Yo creo que vale mucho más la pena de que la primera parte de nuestro encuentro del día viernes nos enfoquemos en metodologías, tanto propias como en general, y hagamos una reflexión acerca de eso, del trabajo que necesitamos para eventualmente generar metodologías o didáctica para nuestras clases. Para seguir brevemente, me gustaría mucho hacer un resumen sencillamente de la reflexión que les puse en Classroom, que debo recalcar no todos y todas la han respondido hasta el momento. Por lo tanto, les pediría por favor, antes de seguir, de que sigan escuchando este podcast, que se dieran 5 minutos de, o quizás 10, depende, que se dieran 10 minutos para contestar las 5 preguntas de esa reflexión, ya que hace mucho más efectivo el foco en lo que van a escuchar también. En sí, si ya escucharon las preguntas y las respondieron, pueden seguir escuchando el resumen de esa reflexión que tenía como foco la personalidad como herramienta en clases. Yo pienso que, y postulo, que al igual lo hace Paul Harris en su libro, que aprovecho nuevamente de recomendar, que se llama El profesor virtuoso, de la editorial Peters, lamentablemente solo en alemán y en inglés. No hay una versión en español, pero creo que con todas las herramientas que hay hoy, el día de hoy, si no entiendo muy bien inglés, se puede hacer una muy buena traducción donde se entiende bastante el contenido. Ahora, lo que postula Paul Harris y lo que me hace bastante sentido es que cada una de las que cada uno de nosotros posee una personalidad que puede ser y llega a ser muy influyente en cada uno de nuestros alumnos, en el caso de alumnos individuales, en el caso de clases grupales como profesores de colegio, también juega un rol importantísimo. Y es lo que me hace mucho sentido, ya que yo tengo la posibilidad de haberle hecho clase hasta este punto de mi vida a muchas personas. Y tengo muchas conversaciones con otros profesores. Soy en general alguien que soy muy abierto a conversar acerca de muchos temas, pero el tema acerca de cómo fue el tiempo con esa persona, cómo ha sido el aprendizaje, qué aspectos juegan un rol determinante, me ha llevado también a postular de que, sin lugar a dudas, es la personalidad uno de los ejes más importantes en la formación musical. ¿Y por qué lo digo? Sencillamente porque he observado de que personalmente en mi caso y en de estudiantes también, que la paciencia, la capacidad de escuchar, la creatividad en las explicaciones, la organización de las clases, las convicciones propias que yo pueda tener o que tuvieron mis profesores anteriores, todos esos aspectos han jugado un rol determinante en mi persona como músico, pero también como maestro. Y me sorprendió bastante, una vez, de alguna forma tomé una decisión, revisando algunos videos de clase que yo estaba dando, de que yo hacía clases bastante similares a ciertos maestros míos. y me preguntaba, ¿es bueno o no es tan bueno? Bueno, eso tiene una interpretación y que dentro de mi reflexión personal pienso que sí, que muchas cosas me marcaron positivamente, pero otras no tan positivamente. Y de las positivas queremos hablar y por eso quería que hiciera la reflexión en Mentimeter. Pero yo pienso que cada uno de ustedes posee, los auditores de este podcast, posee por lo menos tres aspectos en la personalidad de que son muy, muy valiosos. Por lo tanto, vale la pena explayarse en esa reflexión. Y lo que está claro es que cada uno de esos aspectos nosotros los ponemos a prueba y hay una variable. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo creo tener una paciencia bastante holgada. Tengo mucha paciencia con mis alumnos, pero paradójicamente tengo poca paciencia conmigo mismo. Quiero que ojalá las explicaciones me salgan rápido, aprender una obra bastante rápido, y me gusta tener los efectos concretos que estuve pensando, ojalá de una manera expedita. Y se produce, es súper raro porque se produce una contradicción a la hora de hacer clases acerca de lo que yo espero para mí, de lo que espero en mis alumnos. Y eso se los quería de hoy día de alguna forma contar, ya que Paul Harris habla acerca de una serie de macro cualidades. Y estas macro cualidades, yo les digo macro cualidades, si ustedes las quieren entender como cualidades generales, está bien. Yo las identifico como micro cualidades, todas aquellas cualidades de los profesores que tienen que ver con especializaciones, con algún tipo de metodología que ustedes hayan aprendido, Kodaly, qué sé yo, Suzuki, o quizás aprendieron, son expertos, qué sé yo, o expertas en algún instrumento en especial, o en memorizar partituras, qué sé yo, o en un tipo de especialización en algún en una época en especial, barroco, lo que sea. Esas son las micro cualidades, ¿ok? Que no son despectivas, sino que tienen que ver con algo muy específico. Y las macro cualidades, yo me identifico mucho con las macro cualidades porque son aspectos de la personalidad que logran una capacidad de conexión con el grupo que está aprendiendo, que puede ser una clase grande o que puede ser un alumno en clase instrumental. Y esa conexión es lejos lo más valioso que uno logra cuando tiene un alumno por un periodo, por ejemplo, de 5 o más años. Es la conexión que ustedes logran con él lo que lo va a marcar. Puede ser una conexión traumática, que no se lo deseo a nadie, pero yo sé que muchos alumnos míos y personas que conozco han tenido experiencias traumáticas en la música. Pero hay alumnos que, en general, la mayoría han tenido experiencias bastante positivas, donde los profesores han potenciado muchas de las cualidades que también los alumnos han trabajado, o aspectos, digamos, tanto como el esfuerzo, la organización, que juegan un rol importantísimo a la hora de tener un proceso de aprendizaje con un alumno por un tiempo determinado. Bueno, como les comentaba, Paul Harris habla acerca de la comunicación como conexión con nuestros alumnos que va más allá de las palabras que decimos en clases. Eso es una cita del libro El Profesor Virtuoso que les hablaba, y me hizo mucho sentido a mí, ya que hubo un periodo donde yo hablé bastante en mis clases, mucho, y en ese periodo yo intentaba o hacía todo lo humanamente posible por hacer las explicaciones más concretas, más directas, más justas también para todos mis alumnos, pero me di rápidamente cuenta de que esa herramienta, exponer, siempre hablar, no es siempre la más efectiva. Si uno va al perfil profesor de colegio, se da rápidamente cuenta de que llega a un límite bastante exorbitante, ya que en mi caso yo hago también clases en colegios y tengo una dualidad entre profesor de conservatorio, profesor de estudiantes universitarios y profesor de aula. Entonces mi lenguaje siempre es distinto para cada grupo que está aprendiendo, pero me di cuenta también de que es sumamente desgastante para nosotros tener que explicar siempre las mismas cosas, y ya el hecho de tener que explicar algo de la misma forma me obliga a buscar una alternativa que tenga que ver con un aspecto más didáctico. Y Paul Harris en este capítulo no nos da las herramientas de cómo hacerlo, pero sí me da a mí de alguna forma una inspiración también para hablarles de qué aspectos fortalecen la conexión con alumnos que no tengan que ver necesariamente con indicaciones netamente técnicas o netamente a través de la palabra. Y él habla acerca de estas macro cualidades que a mí me hacen mucho sentido. Y estas macro cualidades, una de ellas, por ejemplo, él la denomina nunca dejar de aprender. Para mí y para ustedes quizás también les suena bastante lógico, pero muchos profesores hacen clases de la misma forma que aprendieron. Y eso, hace un par de semanas tuve la posibilidad de escuchar una clase acá en el conservatorio y me dio la impresión de que el profesor que dio la clase era alguien que estaba haciendo la misma clase hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y esa es la impresión que tuvo todo también el público. Había como una sensación de que no había nada nuevo, de que no había ningún tipo de inspiración, o que prácticamente todo lo que hablaba ese maestro era así porque él lo estimaba. Bueno, yo creo que para que no les pase eso, y es por eso que quise tomar este aspecto el día de hoy, me da la impresión de que cada vez que nosotros aprendemos algo, profesores, en el rol de profesores, ya sean, por ejemplo, nuevas metodologías, aprender un nuevo libro o conocer un libro nuevo y ver cómo inicia, por ejemplo, el aprendizaje en las primeras 5 clases, qué sé yo, o aprender una nueva técnica, en el caso de los vientos, qué sé yo, puede ser respiración circular, o aprender un instrumento nuevo, qué sé yo, puede ser algún instrumento que en el caso de los clarinetistas sea bastante, que tocan saxofón o alguna variante así, o quizás puede ser algo netamente fuera de lo musical, quizás puede ser aprender un idioma o quizás un curso de baile o puede ser quizás un curso de reparación de automóviles. Da bastante lo mismo, y eso es lo que yo creo también y que lo dice Paul Harris en su libro. Lo más importante es que los profesores siempre tengamos como meta central, y dejo un poco de espacio ahora para decirlo, que es nosotros los profes tenemos que recordar de cómo es aprender. En el fondo, recordar siempre de cuál es la sensación a la hora de aprender. Y si yo me quedo básicamente con lo que aprendí en el conservatorio, con lo que aprendí de mis profesores, eso se va desgastando. Hay un desgaste bastante grande. Yo conozco ese desgaste y es un poco algo así como una crisis motivacional, una pequeña depresión motivacional a la hora de hacer muchas clases. Cuando uno da muchas clases, se da cuenta de que no se dan las cosas siempre como uno quiere. Pero a la hora de aprender, y no tienen que ser siempre no siempre tienen que ser obras nuevas o cosas en el instrumento, puede ser algo básicamente fuera del mundo de la música, les va siempre a recordar de cómo es aprender. Y en el fondo, que es lo que yo también siempre postulo, es que aprender es la condición básica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede no aprender, está hecho para eso. Por lo tanto, quedarse con lo que yo aprendí hace 30, 20 años pues es bastante aburrido. Y el conservar el entusiasmo en el fondo de aprender algo nuevo, yo creo que refuerza de alguna forma lo que yo pueda estar haciendo como en mi profesión, que es profesor de música, de conservatorio o de un monitor en la escuela, en la FOGI, qué sé yo. El trabajo que yo tenga se va a potenciar si yo estoy aprendiendo constantemente. Y puede ser básicamente algo fuera de lo musical o básicamente algo netamente que tenga que ver con mi especialidad. Bueno, prometido es prometido. No voy a alargarme tanto hoy día en este podcast para que sea mucho más orgánico. Pero sí me gustaría de todas maneras hacer hincapié en cuatro aspectos que nombra Paul Harris y que me sentí muy identificado al leer el capítulo, que son el entusiasmo, la energía, la paciencia y la tranquilidad como estas macro cualidades dentro de las clases. Me sentí muy identificado porque personalmente siempre he pensado que he tenido mucha energía y entusiasmo. Es algo que me apasiona siempre. El poder transmitir conocimiento. Siempre quise ser profesor de música y es algo que realmente me apasiona hasta el día de hoy. Es tanto así que hace un par de años tomé el camino también de pedagogía en aula de clases en el ámbito de la música, y es algo que hasta el día de hoy me apasiona bastante. Solamente que en el caso del libro del profesor virtuoso me hizo reflexionar de manera muy concreta acerca de estos cuatro aspectos que en definitiva Paul Harris habla concretamente de la mezcla de estos cuatro aspectos. La mezcla de estos cuatro aspectos tiene un efecto en el aprendizaje de alumnas y alumnos. ¿Y por qué? Porque él habla de que, y así yo también lo entiendo para mí, yo si bien puedo tener mucha energía y mucho entusiasmo y tengo un tempo de aprendizaje sumamente rápido, que es algo que a mí me pasó entre los 20 y los 30 años cuando tuve muchos alumnos y quería de alguna forma tener efectos rápidos, avances rápidos en mis alumnos, eso tuvo un efecto, si bien tuvo un efecto en algunos alumnos, tuvo un efecto negativo, ya que avasallé a algunos alumnos con mi energía. De alguna forma no les di quizás espacio para que ellos pudiesen hacer las preguntas concretas o pudiesen tener más tiempo, digamos, de entender de por qué algunas cosas no funcionaban, o quizás porque hay alumnos que necesitan de por sí tiempo para internalizar ciertos aspectos técnicos, por ejemplo, o tienen muchos vacíos, por ejemplo. Hay gente que avanza rápido en un instrumento, pero ha escuchado muy poca música, por lo tanto el tema de la entonación, de la afinación, es un tema prácticamente desconocido, y en comparación con otros chicos que traen una base mucho más concreta. Por eso me sentí muy identificado con el tema del entusiasmo y la energía. Paul Harris habla de la combinación de estos cuatro, son lo mejor, son el ideal en el fondo, ya que si yo tengo una energía y un entusiasmo muy grande, puedo quizás, lo que me pasó a mí, avasallar a alguien con el tempo de aprendizaje. Y si bien siempre fui muy paciente como profesor, también era muy impaciente conmigo. Por lo tanto, él habla acerca de algo que me hizo mucho sentido, que tiene que ver con primeramente con la tranquilidad de observar una clase, de observarse a sí mismo dentro de la clase, de cómo están funcionando estos cuatro aspectos, que es algo que siempre trato de hacer hace un tiempo, de observar de cuál es la dinámica de aprendizaje. En el fondo, ¿está el alumno teniendo el lugar y el espacio para practicar para sencillamente para escuchar al profesor, o el profesor le está dando una indicación una después de una detrás de otra? Eso es algo que pasa bastante. Me pasa bastante seguido cuando veo clases. Si bien observo los mismos aspectos, entusiasmo y energía, me da la impresión de que mientras menos experiencia tenemos haciendo clases, más podemos llegar a avasallar. No es siempre, pero es una característica, digamos, cuando no tenemos mucho ímpetu en clases. Por lo tanto, siempre tenemos que tener la posibilidad de observarnos. El mejor ejemplo o el mejor tip que les podría decir es: graben una clase, ojalá una clase donde no piensen mucho, graben, qué sé yo, pregúntenlo a la persona que si está bien que la graben y observen lo que pasa, observen si los alumnos de ustedes están teniendo la posibilidad en el fondo de practicar algo o de llevarse una indicación donde ellos realmente quizás tengan una pregunta y ustedes puedan responderla. Observen, se van a dar cuenta que de repente nosotros avasallamos a nuestros alumnos con mucha información y en el fondo no hay una intención mala a través de eso, sino que hay una intención muy positiva, que es que aprendan. Pero el aprendizaje en el instrumental, sobre todo, tiene muchos aspectos. Le estoy hablando ahora recién de cuatro, ¿okay? Que son entusiasmo, energía, paciencia y tranquilidad, que tienen que ver con la personalidad de cada uno de ustedes. Seguramente cada uno de ustedes se siente identificado con uno de estos aspectos más que otros. Y yo creo que el que más me hizo sentido durante este párrafo que leí en el libro fue acerca de la paciencia. Y la paciencia tiene como una característica así como de lentitud, quizás tiene como una asociación que tiene que ver con algo que necesita mucho tiempo. Y en realidad la paciencia, dentro de mi perspectiva, puede tener una característica de entusiasmo cuando uno está obviamente enfocado en un alumno. Por ejemplo, cuando los avances todavía no llegan y el alumno está trabajando ese proceso. Si yo lo combino con entusiasmo, si tengo una paciencia entusiástica donde estoy observando cada paso del alumno y estoy dándole las herramientas, y cuando llega el momento que sí funciona lo que exactamente yo quería hacer, por ejemplo, qué sé yo, el dedaje o en el violín o la posición del arco, cuando hubo un momento de paciencia y ustedes se dieron cuenta de que hubo un esfuerzo por parte de los alumnos, esa paciencia cultivada con entusiasmo es una emoción muy, muy sana que los alumnos, no sé si va a ser adictiva, pero puede ser un recurso donde ellos dejen de tener este estrés de que el profesor quiere algo de mí y que tiene que salir, que es algo que observo bastante en clases, sobre todo acá en Foji, en mi trabajo. Y tiene un efecto muy bonito que los alumnos sueltan. Logran tener la confianza de decir, bueno, el profesor es entusiasta, pero me está dando la paciencia necesaria para que yo pueda experimentar en lo que él está postulando. Y en muchos de los casos, si no funciona, ustedes también pueden decir, bueno, quizás te vas allí esta vez con esta indicación. Quizás fue mucho, quizás fue muy poco. Depende de la situación. Es muy humano y es sumamente para la empatía dentro de la clase. Es muy sano que de repente ustedes reconozcan como profesoras y profesores que quizás la indicación o quizás el tempo o que ustedes también fallaron en algo. Esos son estos cuatro aspectos que les quería hablar el día de hoy. Y para que no salga enorme este podcast, me voy a despedir. Los veré el día viernes en la próxima versión, en la próxima jornada del curso vía Zoom. Y si tienen preguntas, siempre me la pueden hacer llegar a través de Classroom o a través de mi email. Y les deseo una muy linda semana. Que estén muy bien.